Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Yo no sé. Quiero decir, no sé muchas cosas, no creo que sepa mucho de cine, ni de serie, ni de política, no sé mucho de literatura, bueno, de toros ya no sé casi nada. No sé ni siquiera de Madrid, que es una bella tierra de acogida que tras mis ya 5 años viviendo aquí todavía me sigue sorprendiendo para bien, para mal y para regular, que es un concepto interesante este, ¿no? La sorpresa regular, la sorpresa de los gallegos, un poco, ni sí ni no, ni bien ni mal, ni suben ni bajas. Yo no sé. Pero igual por no saber, me hice esto, o sea, me hice dedicarme a esto, a lo que hoy soy, ¿no? Es que es un pobre locutor de radio que aspira a contar cosas que le han contado, que ha leído, que otros u otras le han hecho llegar para que este tipejo, o sea, yo, que suelta palabras delante de un micrófono, las vaya soltando. Sin darse mucha importancia, ni el tipejo, o sea, servidor de ustedes, ni el programa, porque esto no deja de ser un programa de radio que muchos de ustedes consumen en podcast. Un podcast, ¿eh? Y aquí podcast ya tiene cualquiera, cualquiera. Y yo que me alegro. Cabalgar por las ondas y que te dejen hacerlo. Tiene uno el privilegio de ir invitando a gente que sabe algo más que tú en temas de los que eres virgen de conocimiento. Gente mucha que tampoco se da gran importancia. Hay columnistas, cronistas, periodistas, personillas de esa calaña que van y vienen por tu tele de Twitter, porque yo ya saben que me negaré siempre a llamar X a Twitter. Twitter es Twitter y X son otras cosas. Gente guapa, gente lista, gente fea. Gente fea, pero más lista que la gente guapa y lista. Hay andaluces también de todo tipo, periodistas a los que admiro y leo con devoción, con la devoción de un moderadito de mierda que intenta seguir aprendiendo en este oficio de tipos raros, de dipsómanos, de gente con ínfulas de grandeza y egos desmedidos. Y después también hay gente, curritos normales, ¿no? Que también los hay. Esto es el periodismo y quien lo cobró, porque se cobra muy poco, y quien lo cobró lo sabe.
Bien como para no saber la cara que pones cuando no sabes qué responder, y sabes que cuando vas a decir algo que sabes que no es verdad, yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar.
Bueno, uno de los privilegios que me dejan hacer en este programa de radio que tengo el gusto, el honor de dirigir, de presentar, de producir, de escribir y bueno, de hacer todo porque soy yo solo, es invitar a quien me da un poco la gana, y uno de los invitados, el invitado de esta semana es Juan Diego Madueño. Hola Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, he visto que es un privilegio el invitar a gente que conozco, con lo cual esto
absolutamente
facilita mucho la labor de producción.
Bueno, claro.
Porque te escribí otro día y dijiste, venga, voy. Claro. Ya está, no hay más.
Y también mi agenda está bastante liberada, como has podido comprobar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que vienes ahora mismo de hacer periodismo.
Sí, sí, de intentarlo,
o sea,
por lo
intentarlo,
menos.
De intentarlo, que vienes de... ¿Hoy qué has hecho?
Hoy no lo voy a contar mejor.
Ah, vale, que es una investigación de estas que tenéis,
sí,
los periodistas.
Muy fuerte. Muy fuerte, una cosa muy fuerte. No, hombre, no.
Una cosa muy... cosa que puede desquebrajar el país.
No creo. Sí,
un antes y un después.
No creo, pero bueno, espero que se lea. El miércoles lo podéis ver en papel, en el suplemento diario. La revista diaria del mundo.
O sea, hoy que esto se emite en domingo, el miércoles de la que viene...
Exactamente.
Saldrá. Vale, vale.
Y ya que diga el oyente, dirá, pues vaya truño de reportaje, o me ha encantado el reportaje. Mejor que sea sorpresa, que contar.
Vale, no digamos nada, ni desvelemos... ¿Se puede desvelar la categoría? ¿Es política, literatura, romance?
Redes sociales.
Redes sociales.
Un reportaje sobre las redes sociales.
Bueno, bien, bien, interesante lo de las redes sociales. Bueno, Juan Diego, Madueño, lo conozco de Twitter sobre todo, sí, sí. Y después en persona, pero yo lo leía, lo seguía, incluso ya había conocido previamente fuera de las redes sociales. Y como me interesa lo que escribe, lo que opina y demás, y como me da la libertad de invitar a quien poco me da la gana en este programa, pues dije, pues vente un rato y charlamos largo y tendido, claro, sobre periodismo y sobre toros y sobre, y sobre bares y sobre Madrid y todo demás. Y después seguro que hay gente que el otro lado escucha, ¿eh?
Pues seguramente que haya dos o tres.
Dos o tres. Dos y medio. Dos hombres y medio, como aquella sitcom.
Magnífica.
Famosa. Bueno, Juan Diego Madueño es periodista, columnista. Digo, ¿cómo...? ¿Pero tú estudiaste periodismo o llegas a esto por otros derroteros?
Bueno, yo sí estudié periodismo. Hace 5 años de la carrera de periodismo.
¿Vale?
No estudié periodismo.
O sea que no.
O sea que no, pero claro, pero luego la relación con el periodismo ha sido diaria desde que tengo uso de razón.
Vale.
En mi casa ha habido periódicos, pues que no te sé decir. Supongo que desde que, o sea, desde que ya soy consciente de estar en casa y de lo que tengo alrededor, he tenido... No es que tampoco quiero... quedar aquí de niño pedante, pero es verdad que me he relacionado con mucha cercanía con los periódicos, que es lo que significa que lo has leído, ¿no?
Sí.
Supongo que los leería antes de saber leer, ya los cogía sin saber lo que ponía, evidentemente, pero cuando mi relación con la lectura de periódicos ha sido diaria y si eso se supone, y si eso es estudiar periodismo, la verdad que he estudiado periodismo desde siempre.
¿Tenías antecedentes? Familiares, me refiero. Parece, o conocidos, ¿eh? Como me encanta, antecedentes.
Me encanta esto porque es la típica pregunta que se le haría a un novio, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes antecedentes en tu familia?
¿En tu familia de gente que se ha dedicado a esto?
No, no, ¿no? La verdad que no. No, mi padre, gran lector de periódicos de siempre y es el único antecedente.
Vale, entonces llegas al periodismo a través de un... esto que se llama ahora Masters.
Exactamente.
De periodismo. Y
hice el atajo.
Hiciste atajo, cosa atajo. Que está bien, porque yo hice periodismo, pero tampoco que sea muy defensor de la carrera de periodismo.
Estudié Derecho y cuando terminé la carrera de Derecho me di cuenta de que no me gustaba nada. Lo cierto es que elegí Derecho porque me parecía bastante más práctico a la hora de encontrar trabajo.
Uh-huh.
Y de que...
Craso error también, ¿no?
Y que me iba a poder ganar mejor la vida que de periodista. Y por eso elegí Derecho con 18 años. Pero claro, también el proceso que yo he vivido, yo era un señor mayor con 18 y he sido un adolescente con 34.
Ah, sí, hay
así
un...
que en ese proceso de inverso de desmadurar,
ajá,
cuando acabé la carrera de Derecho, hice mis primeras prácticas en un despacho, decidí que aquello no era lo mío. Y entonces la segunda opción de estudiar carrera era periodismo y planteé en casa la posibilidad de tomar el atajo para entrar en los medios y me dieron carta blanca y aquí estoy. 10 años después.
Me parece interesante este proceso. ¿Cómo es esto de viejo joven a los 18?
Sí, señor mayor a los 18.
Señor mayor a los 18. No viejo joven, señor mayor.
Señor mayor a los 18.
A los 18.
Repleto de convicciones.
Ajá. Y a los 30 y pocos.
Y vas como quitándote capas y quedándote en ese núcleo adolescente cuando ya eres un señor.
¿Qué convicciones tenías con 18 que ahora no tienes?
Pues bastante más conservadora de las que tengo ahora.
Uh-huh.
Antes era más, sí, conservador, ¿por qué no decirlo? Era un señorito, no un señorito, era un chavalín con un fondo de señor y ahora soy un señor, camino de un señor con fondo de chavalín.
¿Y eso la vida te lo ha ido quitando?
No sé.
La vida, los conocimientos, las experiencias...
Sí, ha sido un proceso de...
¿Pero hasta en forma de vestir?
No, mantengo un poco... Sí, la forma de vestir también, pero siempre he ido un poco pegado a una camisa.
Esto está bien, está gracioso. ¿Y la llegada a Madrid? Tú en que ya sabes que estamos en Taxi Onda,
sí,
Madrid.
Esto sí.
Es programa autonómico. Con ondas de que sea expansivo.
Sí, que no estamos en el diván, vamos.
No, claro, no, o sea, quiero decirte que al final esto me pagan cuota para que
claro,
tenga que
claro,
hablar
no,
de
no.
Madrid.
No, hemos venido a hablar de
entonces,
Madrid.
Entonces hay que sí. hablar de Madrid. ¿Y tu llegada a Madrid cuándo se produce? ¿Para estudiar Derecho? O ya...
No, para estudiar Periodismo.
Ah, vale, tú vienes a Madrid a...
A coger el atajo o...
Tú arribas a la capital para llegar a...
Llegué a Méndez Álvaro.
Uh-huh. Cuéntame esos primeros días que siempre son importantes, interesantes
pues bueno,
en la vida de todo.
Llegué a Méndez Álvaro con una garrafa de aceite
bien.
Y flamenquines congelados. Y una bicicleta desmontada.
¿Ah, sí?
Sí. Y me perdí por el barrio de Argüelles hasta hoy. O sea, fue entrar en esa jungla. Al principio siempre te da un poco de vértigo, ¿no?
Ajá.
Y recuerdo cuando me subí al autobús, lo que en Montoro, que es el pueblo de mi familia, uh-huh, en Córdoba, se conoce como Sata.
Uh-huh.
Que estaba, me despedí de mi padre y tal. Y hubo ahí como un momento de... de a triunfar, ¿no? Ese momento provinciano
sí.
enorme.
A defender la plaza.
Precioso, o sea, sí, a defender sí. la plaza. Que también me da un poco de pereza todo eso de, sí. de ganarme la vida, ¿no? De,
sí, sí.
Qué pereza, ¿no? Eso de ganarte la vida, ¿no? Pero sí, la llegada a Madrid, pues eso fue en Méndez Álvaro, como muchos hemos hecho, como mucha gente ha hecho. Y mi primera residencia en Madrid fue en Donoso Cortés,
ajá.
una residencia femenina.
¿Cómo femenina?
Femenina.
Pero que eran
todo mujeres
chicas,
y yo era tú. El segundo hombre al que admitían.
Pero parece como la historia de una secta, ¿no? De repente
sí. Era un poco, si era,
invitan a dos personas no sé ajenas si han, al
sí,
grupo, ¿no?
No sé si has visto la serie La Mesías.
Sí, la he visto. Hace nada, la acabo de ver.
Pues había una en la habitación de al lado...
Que estaban cantando canciones.
En la habitación de al lado en la que yo dormía, convivían una mujer y una madre y su hija. En la residencia de estudiantes femenina, una uh-huh. madre y su hija convivían allí. Y recuerdo que la madre siempre estaba como en bata. Y al ver La Mesías...
Que tenía que...
Al ver
sentimientos
la Mesías,
mesiánicos. Sí, la madre.
Me acordé de esa señora. Y esa fue mi primera llegada. El aterrizaje fue una residencia de
joder, ahora mismo me estás pintando la historia. Persona que llega a Méndez Álvaro, con garrafa de aceite, flamenquines, que va a una residencia de mujeres.
Con una bicicleta
desmontada. En la que es el segundo hombre aceptado.
Sí, sí.
Y de repente vive al lado de una madre en bata con una hija en una residencia de
sí,
estudiantes.
Sí, sí.
Joder, pues sí, si no te fuiste de Madrid en ese momento, pues ya te quedaste.
Claro, yo encontré ahí que era el lugar perfecto para desarrollarte como periodista, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Como periodista como lo que quisieras, pero como que el siempre... O al menos a lo largo del desarrollo que vas teniendo en la profesión, a lo largo uh-huh. de todo este tiempo, te vas dando cuenta de que, y que por favor no suene al lugar común simeoniano, ¿no? De por el cholo.
Sí.
Que cuando estés más cerca del barro, más interesante es todo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que también es importante estar cerca y sobre todo respirar ese punto de grandeza, pero cuando estás cerca del barro, como que hay cosas que salen más interesantes.
No, pero eso sí, sí lo hacéis bastante. La gente que os dedicáis a los periódicos me parece un oficio muy duro, muy duro, muy duro. No como la radio. Porque la radio yo creo que da otros elementos. Pero la radio, al menos yo en mi experiencia radiofónica, salgo poco a la calle. Quiero decir, radiofónicamente, porque yo vengo aquí, tú vienes sí, al sí. programa y yo hago el programa desde aquí.
O sea, de hecho, ha salido a la calle para venir.
Sí, salí a la calle para venir, pero no hago el programa desde la calle. Pero la gente, los reporteros, como puede ser de El Mundo, de otro cualquier diario, vais al fango, al barro y sí. conocéis historias y os relacionáis con mucha gente. Digo, una de las mejores cosas que tiene este oficio es el hecho de conocer gente.
Absolutamente. O sea, también puede sonar al lugar común periodístico, ¿no? Pero la posibilidad de hablar con todo tipo de personas y descubrir personajes. O sea, lo más interesante de esto... A ver, quien hable, quien diga que el periodista no tiene vanidad o que la esconde o que el ego es un asunto al que no hay que acudir a la hora de ejercer lo que algunos llaman el oficio,
uh-huh.
es mentira, miente, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos nuestro ego, tenemos sí. vanidad y queremos escribir mejor que el de al lado. Queremos sacar mejores historias que el de al lado. Y por eso digo que es tan interesante conocer gente como descubrir personajes, ¿no? Y el periodismo te permite descubrir personajes que coloca enfrente de la competencia y te da una alegría durante sí. los 10 minutos que dura la noticia, ¿no? Porque al final todo esto es un chispazo. Y además también estás llenando un poco ese zurrón de anécdotas, ¿no? Y aunque ganemos poco los periodistas, pero podemos contar anécdotas muy divertidas en la cena.
¿A qué persona o a qué personajes te ha parecido más fascinante conocer? Porque tú que tienes ya una trayectoria de cuántos años trabajando ya de periodista.
10.
Una década de periodista. Te da...
Sí, pero como la primera década como que no cuenta, ¿no? La primera década... O sea, yo empiezo a contarla a partir de ahora.
Vale, o sea, tú ahora mismo...
Llevo 6 meses de periodista.
Tú ahora mismo empiezas ahora de periodista. Sí. Lo otro es basurilla.
Sí, ha sido...
Lo otro ha sido calentamiento.
Calentamiento.
Después de 10 años, después de ese largo calentamiento, ¿a quién ¿de quién tienes grato recuerdo de conocer gente? Aquí en este programa nos encantan las anecdotillas.
Sí.
Momento anécdota.
A ver, igual se me escapa alguno, pero el asesino del Hotel Reyes Católicos,
uh-huh. sí, sí.
Un hotel que había en Gran Vía, que yo creo que ya no está. Ahí entró un señor una madrugada, un verano, y asesinó a 3 personas. A una pareja de novios que iban al hotel a pasar un buen rato
sí.
y al recepcionista. Y se llevó dinero porque era drogadicto. Bueno, sí, era drogadicto en ese momento. y protagonizó una fuga con un poco de película, la policía lo buscó, al final lo encontró, y luego entró en la cárcel. Y en la cárcel, con el paso del tiempo, acabó también matando a otro preso por una pelea. Quiero recordar que le clavó un cuchillo en el ojo o algo así. Entonces, yo hice una serie de reportajes sobre hoteles en el periódico, en El Mundo, uh-huh, hace 2 o 3 veranos. Y una de ellos era contar este suceso a través de él. Se cumplían años, no sé qué. Total, que la historia me interesaba mucho, ¿no? Tenía ese punto morbo, tenía ese punto de hoteles post-pandemia, que todo el mundo quería salir y como que había nostalgia por viajar y todo este lío. Y luego era la posibilidad de entrevistar a un asesino. O sea, lo tenía, o sea, era una historia que me habría encantado hacerle en aquel momento. Contacté con él, él no quiso en aquel momento, y luego al cabo de los años, hace unos meses, contactó conmigo y pude visitarlo en la casa en la que vivía en un pueblo de Salamanca y pasar con él un día entero.
Pero esto casi me recuerda, salvando las distancias, a Carrer y el adversario.
Hombre, salvando
muchas distancias, es que es el periodista que le escribe una carta al asesino.
Sí, le escribió una carta, evidentemente.
El asesino no responde y a los meses de repente llega una carta del
asesino.
Él
me respondió, yo hablé con él por teléfono y tenía su WhatsApp y de vez en cuando hablábamos. Ya sabes que los periodistas son muy pesados, ¿no? Cuando va detrás de algo, pues manda mensaje. Felicita el año, la Navidad, la Nochebuena, qué tal los niños, la familia.
Esto yo no lo hago tanto. Esto sí, tú sí.
Hombre, claro.
Sí,
todo bien. Mantener. Ahí tengo ahora mismo en barbecho un par de personajes.
Un par de felicitaciones.
A los que cada semana les mando algún mensaje por si al final
cae.
Al final mordieran el cebo, ¿no?
Sí.
Ojalá estaríamos hablando. Sí, ojalá saliera bien. Pero bueno, en ese momento me salió bien. Y haber mantenido esa relación con él. Durante un tiempo, pues él se acordó de mí cuando necesitaba ayuda y le pudo ayudar y a cambio me dio la entrevista.
Y que después tiene mucho el periodismo de cortejo también. De cortejo.
Claro, todo. De hecho, el periodismo es una profesión de cínicos y cortejas hasta que lo consigues. Y cuando lo consigues te da una pereza que te mueres. O sea, cuando has conseguido la historia, la entrevista, no da mucha pereza mantener esa relación o que ya no es lo mismo, ¿sabes?
Sí.
Algo se ha dinamitado.
Algo se ha dinamitado la relación.
No quiero hacer la comparación obvia, que yo creo que el oyente que nos esté escuchando y tú, pues podéis un poco estar, sabéis por dónde, la imagen a la que puede recordar, pero efectivamente el periodismo es una profesión de cínicos y yo creo que es un mecanismo también de defensa, ¿no? Cuando te involucras tanto con una historia, al final creo que la haces tuya y es contraproducente. Hay ejemplos en la profesión de gente que se involucra tanto con sus historias que al final acaba creyéndose algunas cosas que si no pones esa barrerita o ese punto de cinismo te resultan un poco increíbles, ¿no? Pero bueno, que por eso digo que a veces sí que da mucha pereza cuando las cosas se consiguen y sobre todo en las relaciones personales uno tiene que ser elegante y no puede pegar un portazo a la primera de cambio. Entonces el periodismo es coger y soltar poco a poco.
Sí, es porque te dan ganas de mandar a la mierda a mucha gente.
No, tampoco a la mierda, pero es verdad que luego la gente como que mantiene cierta relación o te escriben o tal y tú quieres...
Y tú ya he conseguido
el
objetivo.
Ya
estoy flojo. La noche de amor ya pasó.
Ya estoy flojo,
ya,
¿no?
Ya no hay
más. No me pidas
más. Exactamente.
Pero en ese momento tienes que ser elegante porque por pura educación, básicamente. No puede hacer lo contrario. Y entonces, bueno, pues el periodismo es tirar el cebo, coger y luego soltar muy despacio.
¿Cuándo coño se dice ole en el periodismo?
Buena pregunta, la verdad. Pues mira, se puede decir ole de muchas maneras. Los reportajes, cuando te encuentras con un reportaje y la primera frase es redonda, a mí se me escapa el ole. Ole, ¿no? Dices, o sea, la historia te puede gustar más o menos, pero también quieres que esa historia esté bien escrita, ¿no? Y luego el gran ole se dice en el columnismo, o al menos en la manera en la que yo lo veo. Y ahora últimamente estamos un poco, yo creo que hay unos de esas columnas que te arrebatan, ¿no? Que te hacen partirte la camisa. Entonces en el periodismo se dice ole con muchas cosas, pero para mí con el reportaje que esté redondo, de bien escrito, independientemente de la historia, y con una columna de estas que diga este tío se ha tirado a la piscina o este tío se ha ido a estrellar con el folio y encima hay aquí una metáfora o una comparación o una idea sublime, eso es para lo que hacíamos cuando o para lo que hacía cuando no, cuando estudiaba Derecho y consumía columnas como un loco, pues la recortaba, la guardaba o la pegaba en tu cuarto.
¿Tú a quién le dices ole en el columnismo, por ejemplo? O a quién le decías ole ya desde hace tiempo? Sí, pues, históricamente o ahora.
Pues he leído... A ver, claro, que aquí es obvio, ¿no? El gran ole en el columnismo se le dice a Umbral. Que, sí. que Umbral ha sido el morante de la Puebla de la columna, ¿no? A lo mejor la comparación es muy idiota, ¿eh? Y me van a decir que soy un chufla. Pero bueno, no sé, a mí me tengo esa sensación de que era como muy completo, ¿no? Y que tenía, que quizás la idea no fuese lo más importante de su columna, pero ese juego de manos y esa manera de escribir con tanto ritmo y esa manera de innovar también con el idioma y la revolución que supuso aquellas crónicas sociales y todo lo que tenía en mente, era capaz de traducirlo perfectamente a través de los dedos con un estilo propio que ha creado escuela o que ha convertido a muchos columnistas en imitadores, es increíble, ¿no? O sea, Umbral, te decía antes que tenía una relación muy cercana con los periódicos, pero es que recuerdo perfectamente, que esto no suene a postureo, de estar en casa sin saber quién era el que escribía, porque no reconocía firma, evidentemente, y beberme, ir a buscar todas esas columnas, todos esos artículos de Umbral en el Mundo ya en la parte final. Y sin tener ni idea, ¿eh? O sea, no sé por qué este artículo tiene este estrecho, ni por qué tiene una foto este artículo y el resto del periódico no hay fotos, o del que lo firma. No conozco de nada esta firma, pero había ahí algo que te enganchaba, ¿no? El latiguillo este, el soniquete, el ritmo. Lo bordaba, vamos, no descubro nada tampoco. Uh-huh. Y luego ahora me gusta mucho Lorena, mi amiga Lorena Maldonado.
¿Sí?
Lo borda, le estoy cogiendo cada vez más el gusto a Alberto Olmos, que al principio me costó un poco entrar y ahora lo leo con muchas ganas. Y luego, pues, evidentemente, todos hemos leído a Gistau, ¿no?
Sí.
Y Gistau era una referencia porque además tenía esa prosa como... que lo escribí en cuando murió, que era como la zancada larga de Michael Johnson. Creo que es Michael Johnson. No lo voy a buscar en Google, me voy a tirar el triple. No el triple, Michael Johnson era el velocista este...
Sí.
Norteamericano.
Lo podemos buscar si quieres.
Que era una máquina. Ahora lo buscamos.
Ahora lo buscamos. Y si no, lo corregimos ya para después.
Gistau, la manera de escribir de Gistau y la forma de estirar el folio que tenía me recuerda mucho a la zancada de Michael Johnson a la zancada que tenía corriendo.
Está en lo cierto. Michael Johnson, atleta estadounidense.
Muy bien. ¿Y qué más? Pues hay mucha gente que escribe muy bien.
¿Arcadi está en tu periódico?
Joder, Arcadi es la caña. Arcadi, además, él, tengo una relación con su podcast también un poco extraña, ¿no? Porque al principio decía, qué duro, ¿no? O sea, esta forma de podcastear, ¿no? Que no... Y al final no puedo, o sea, todas las semanas me lo bebo. Es increíble esa capacidad que tiene Arcadi.
Pues de... la pija y la kinky y gira gira, ¿no? De los dos podcasts de referencia.
Las Verduns.
Sí.
Y gira gira.
Mis dos podcasts de referencia. Mis tres figuras de referencia.
Totalmente.
Mismo, en la cultura.
Totalmente.
Pero bueno, pero
Arcadi, ¿qué más? Hay mucha gente más. En
a mí me gusta mucho, he de decirlo, Rafa Latorre.
Joder, Rafa,
porque el tío es el, para mí el mejor, va a sonar peloteo, porque lo conozco y no es amigo, pero bueno, que lo conozco, pero me parece que el tío tiene unas ideas y sabe expresarlas muy bien.
Muy bien.
Es decir,
muy
que
bien.
No es una columna que a lo mejor como podría ser las de Umbral, a lo mejor más bonitas y a lo mejor más huecas.
No,
después,
pero si el cambio, o sea, si la escuela de Umbral es imposible de seguir, Umbral acaba con Umbral, ¿no? Y luego todo el que ha intentado hacer algo parecido... Queda raro, ¿no? Es como cuando un mal imitador hace...
Me gustaba mucho Alcántara.
Joder, claro.
Me gustaba mucho Alcántara.
Otro genio.
Que lo leía en la contraportada del Ideal.
Sí.
Que estaba en las de estas de Vocento. ¿Y quién más? Así, actual. Bueno, Mejía ahora se ha ido al Diario del Mundo. David Mejía, que estaba en The Objective y creo que es un buen columnista. Uh-huh. Y un buen tío. ¿Y
qué más? Pues,
Rosa Belmonte después.
Joder, Rosa Belmonte.
Rosa Belmonte es muy graciosa.
Los artículos de Emilia Landaluz, las crónicas de
también
Paganini.
También Emilia, sí.
Las crónicas de Paganini son gloriosas.
Hughes, a veces yo estoy muy en desacuerdo y otras estoy muy...
Hughes me parece que es muy bueno.
Muy en acuerdo, pero el tío siempre hay que reconocerle, o sea, que escribe
muy
bien.
Bueno. Y luego Hughes tiene una cualidad, más allá de las columnas, que es la crónica deportiva.
No. A lo que estoy suscito.
Yo también.
Pura golosina deportiva.
Pura golosina deportiva. Sí, o sea, sí. Yo también. No hay nadie que escriba como... Que escriba de fútbol la crónica canónica de lo que sucede como lo hace Hughes. Y porque es que es muy bueno, o sea, en ese sentido no tiene mucha competencia. Luego en ABC también tienen una buena ristra de buenos columnistas. Y hay un columnista que es muy amigo mío y que me hace mucha gracia y que es un muy personaje y que tiene algunos problemas que lo soluciona sentándose en el diván de la columna, que es Jesús Nieto Jurado.
Sí, Jesús.
El mítico Pica Lagartos. que podríamos decir como columnista de culto, ¿no? O sea, que los leemos, no los leo a diario, pero cuando me acerco a sus columnas o repaso su timeline en Twitter, me río mucho. Y con él pasé muchos ratos en la redacción del Español. Cuando yo trabajaba allí haciendo la noche cerrando el periódico, él se quedaba conmigo allí, nos poníamos nuestros capítulos de Willy Fogg y lo pasábamos bien.
Pero ahora tú también practicas el columnismo.
Sí, tengo la suerte de hacerlo en Gran Madrid, la sección de local del periódico, una vez al mes, y cuando me dejan en la sección de opinión del periódico. Y la verdad que...
¿Y cómo te ves?
¿Cómo me veo?
Pues, claro, como cuando el niño va a jugar el partido y...
Con las primeras... Ahora ya como que siento que cierta soltura sí que coge. Antes te atenaza mucho la posibilidad de hacer el ridículo o la posibilidad de que te vayan a leer gente, que es lo último en lo que tienes que pensar, ¿no? Cuando te pones delante de yo hablo como esto como si fuese a torear, ¿no? Cuando te pones delante del folio, lo último que tienes que pensar es en el lector, ¿no? O en quién te va a leer, o si te va a leer alguien, o si te va a retuitear alguien, o tienes que apartar esa obsesión tienes que apartar esa obsesión por quién te vaya a leer, tanto para no quedarte como... Para no atosigarte a ti mismo, ¿no? Y que te quedes bloqueado ante el hecho de que las frases y los párrafos te salgan un poco más de forma como con soltura, como que no hay que darle importancia a lo que piense la gente ni a lo que vayan a decir en el columnismo. Yo creo que eso, la idea la ha llevado siempre hasta las últimas consecuencias, y ha habido columnas que han tenido consecuencias un poco graves para mí. Es estrellarte contra el folio, ¿no? Estrellarte contra el folio, porque tienes que darlo todo en los caracteres que te dejan, y porque el periódico te está dejando un espacio muy importante para que tú hagas lo que quieras, ¿no? O sea, que hagas lo que quieras dentro de los términos que establece la educación y cuatro normas básicas más, pero para que hagas lo que quieras, y tienes que tener mucho respeto a ese espacio. Y luego ves gente que ese espacio lo desperdicia, o que sencillamente no está a la altura, o que lo que te cuenta te aburre a mitad de columna, ¿no? Siempre tienes que darle al lector esa cosa de a ver qué se va a encontrar hoy nuevo, y sobre todo que tu firma un poco vaya unida a la posibilidad de encontrarte con alguna charladura bien escrita.
Pero Jabois, que a mí se me ha olvidado.
Jabois, lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cómo no hablar de Jabois?
¿Cómo no hablar de Jabois?
Enorme.
Que fue fichaje de Gistau.
Enorme.
Gistau, vámonos para el
mundo. Luego Jabois, además, es casi más gracioso en persona que en el folio, y mira que es difícil, ¿no? Y luego... dos o tres veces que me intercambio algún mensaje con él, es imposible seguirle el ritmo de lo bien que escribe por SMS, porque escribió una columna hace tiempo de que me deja el WhatsApp. Sí. Y
bueno, claro, ganó el premio Mariano de Cavia.
Exactamente.
Por ese texto.
Muy buena. Sí, sí. Muy buena, como casi toda la suya, vamos, que no se descubre, vamos, que es buenísimo. Y entonces él tiene esa capacidad de ser brillante en cualquier ámbito comunicativo en el que te lo encuentres. O sea, te lo puedes encontrar en un bar, en una mesa, y las dos o tres cosas que él diga en la conversación van a ser brillantes. Le puede mandar un mensaje de qué tal estás y te va a contestar una cosa sublime. Se te pone en un compromiso.
Hay gente que...
Bustos también está en ese...
Bustos también escribe bien. Hay gente que...
Ese tipo de... O sea, Bustos columnista diferente a Jaboy, sí, pero...
Más político, a lo
es
mejor.
Es el tipo que mejor ha retratado a Pedro Sánchez en estos cuatro años, en este tiempo de gobierno, y tiene esa capacidad de dar a la diana día a día. Uh-huh. Y lo mismo que te decía de Jaboy, que Jaboy te El intercambio comunicativo, el intercambio tertulia o de estar con Jaboy, de mensaje, lo que sea, él es brillante. Pues que Bustos tiene una capacidad también para escribir un tuit redondo cada media hora, acoplado a la actualidad, que me parece ya...
Le gusta el Twitter, ¿eh?
Que me parece ya tremendo, y se lo he dicho un par de veces. Digo, pero Bustos, si es que eres... Pero es que eres el mejor tuitero, o sea, siempre tienes el tuit...
Es más tuitero que columnista.
No, hombre, no. Pero yo creo que utilizará el que utilizará Twitter, no lo sé, él no me lo ha contado, ¿eh? Y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero a lo mejor utiliza Twitter un poco para ver cómo caen las ideas, ¿no? Y suelen caer bien porque tiene siempre miles de retweets y que genera muchos comentarios. La verdad es que el tío lo borda. O sea, tiene esa idea perfecta que acopla perfectamente al espacio de Twitter y luego lo hace igual desarrollándolo en la columna y le quedan artículos buenísimos.
Ya que hablamos de columnismo y hablamos antes de Madrid y ahora iremos a los toros, que los has mencionado, pero hace poco te leí esto de El encanto de odiar Madrid.
Sí.
Que es esta, sí. Como esta cosa que pasa con muchos andaluces que parece que odian Sevilla, por el mero hecho de que Sevilla sí. Es la capital, pues hay un odio a veces, no sé si muy figurado en redes sociales, que después no se traduce como tal.
Sí, yo tengo ahí
hacia como, la capital.
Tengo ahí como... Y lo digo porque, o sea, tengo periodistas localizados que cada comentario suyo es aberrante. O sea, hay gente de la profesión que escribe sobre Madrid que no te lo puedes creer. O sea, es increíble. O sea, lo primero es que si no te gusta tan, si odias tanto Madrid, vete de Madrid, ¿no? Ahora con la posibilidad de teletrabajo y que hay muchos periódicos. O sea, que no todo tiene que ser porque estar aquí en Madrid. Pues te encuentras con ese tipo de paradojas de gente que vive aquí, que vive de bien del periodismo, que escribe sus reportajes, que tiene su visibilidad en redes sociales y que cada cosa que sucede en Madrid es para ellos una puñalada y tienen la espalda entera de puñaladas clavadas y no se van, se siguen quejando y eso me parece muy curioso, ¿no? El encanto de odiar Madrid, porque Madrid tiene mucho encanto y tiene tantos encantos que nadie sabe fijar uno, ¿no? Uh-huh. Hay también un lugar común ahí, como que lo bueno de Madrid es que la gente te acoge sin preguntarte, ¿no? Y que eres de Madrid en el momento en el que pones un pie en Madrid. Sí. No es tan fácil, ¿no?, ser de Madrid. Y no digo por la gente, porque es verdad que desde el primer momento no hay...
En el momento que tú llegas a Méndez Álvaro con una garrafa de aceite y tres flamenquines...
Te queda todavía mucho tiempo para ser de Madrid. Y ser de Madrid significa manosear Madrid.
Sí, sí.
Manosearla, entrar en los peores antros de Madrid, pasear Madrid, entrar en los mejores sitios, tener ese punto de tener esa posibilidad, como todas las grandes capitales te lo dan, de tener un pie en la grandeza y otro pie en lo sórdido, que eso es lo mejor que tiene Madrid, porque hay muchas veces que ni siquiera confluyen esos dos tipos de ciudades. Y es perfecto porque entonces cuando empiezas a tener Madrid en la mano, y es cuando empiezas a sentirte de Madrid. Y a mí esto es una cosa que en el mismo proceso que te he contado antes de ser un viejo joven con 18, un joviejo con 18,
sí.
y un señor con corazón adolescente ahora con 34, en ese proceso en el que vas descubriendo Madrid, y lo mismo, yo, si me dices con 18 años que voy a estar a gusto en Madrid, que voy a vivir en Madrid, que voy a ganarme la vida aquí, que voy a tener este sistema de afinidades, de relaciones, de...
Que no te vas a querer ir de Madrid.
Que no voy a querer... Que tengo ya la vida hecha en Madrid, en definitiva. No me lo habría creído, ¿sabes? Y ahora es una cosa que doy tan por hecha, que es tan obvio y que ni me planteo volverme a Córdoba o tratar de buscar trabajo en Sevilla o en Málaga o en alguna ciudad en la que hace 15 años me sentiría más a gusto que en Madrid. Entonces, en ese proceso, va descubriendo que Madrid tiene tantos encantos que no te puedes quedar con uno solo. De hecho, yo antes escribía en la sección local de Madrid, en El Mundo, en Gran uh-huh. Madrid, y ahí hice un reportaje sobre cuál era el símbolo de Madrid. Y era curioso porque no tenían un símbolo.
No.
El ayuntamiento andaba buscando qué podía definir la ciudad, ¿no? Y había como varias candidaturas. O sea, hay cosas... Y hay que reconocer que Madrid tiene monumentos muy feos, ¿no? Y tiene algunas cosas un poco raras.
La Torre de Valencia.
¿No? Sí, hay cosas muy, muy raras, empezando por Almudena, ¿no? Una cosa horrible. Claro, y entonces para ir encontrando el sentido a Madrid, digo, si no se aclaran con el monumento, no vamos a caer en el lugar común de que nada más llegar a Madrid eres madrileño, porque además no es cierto. ¿Cuál es el encanto de Madrid? Por sus odiadores. Entonces de ahí escribí El encanto de odiar Madrid.
Ese símbolo,
porque justo, no sé si recordarás que en aquella época, yo no sé si esta columna la escribí hace ya unos meses, en aquella época era curioso porque se veían las primeras aglomeraciones de Navidad por las luces.
Sí, sí, sí.
O sea, que es verdad que a nadie nos gusta estar metidos ahí,
sí.
Y que todo el mundo tenemos esa sensación de ser una isla en medio de una multitud y que miramos por encima del hombro al tipo que está haciendo lo mismo que nosotros, sí, ¿no?
Anda, que las luces en ahí, en Preciados.
Y tú tienes la excusa, ¿no? Es que he quedado para algo sí, a un metro de Callao, sí,
pero vas...
Entonces, me parecía muy sorprendente que hubiese periodistas intelectualoides que miraban por encima del hombro a la multitud diciéndoles cómo se le ocurría salir a Madrid a pasear, ¿no? ¿Qué cosa era esa, ¿no? Sí, entonces, sí. Que ese odio exacerbado a la gente con la que, a tu vecino, era paradójico porque además ellos luego son los mismos periodistas, los mismos intelectualoides que reclaman cada vez más espacio público para el peatón y que el coche vaya desapareciendo poco a poco de la ciudad o del meollo de la ciudad. Entonces era una gran paradoja, ¿no? O sea, queréis espacio para los peatones, pero no queréis peatones. O sea, queréis espacio para vosotros.
Sí.
Entonces, los odiadores de Madrid, para mí es el gran encanto, porque son muy divertidos y los puedes desmontar fácilmente.
Pero gente que se llevaba las manos a la cabeza con lo de las grandes aglomeraciones en Navidad. Y es como, a mí no me gustan las aglomeraciones. Bueno, pues yo no fui. De hecho, no fui.
Justamente, yo fui... O sea, yo no...
De hecho, no fui. Pero no me fastidia que la gente sea feliz yendo.
O sea, no voy. O sea, no voy, pero que podría ir. Quiero decir que no hay ningún problema.
No, y aparte que el debate no se establece...
Que si el puente de diciembre tengo que estar en Gran Vía, por claro, lo que sea, pues no...
Que tampoco es un infierno. No sé, no te vas a morir, ¿no? Quiero decirte. No. Y después que no se plantea el debate como diciendo, bueno, habría que buscar a lo mejor otras fórmulas o abrir más espacios. No se plantea como, y esos seres son. Es un infierno.
¿Qué hace la gente, no?
Es un infierno.
¿Qué hace la gente que pone un pie detrás del otro y pasea, ¿no?
Sí, sí, sí. Después no sé si. Porque hay gente que tiene una. Como tú dices, una especial animadversión viviendo en Madrid.
Viviendo en Madrid, sí. Y Madrid genera. Por ese tipo de amor y ese tipo de odio, que al final el odio es una forma distinta de amor, ¿no?
Esta cosa de los cenáculos de Madrid, la gente poderosa que se reúne en bares al igual y con gafas.
Hombre, que hay
con monóculos y...
¿Cómo suena eso de los cenáculos?
Los cenáculos, ¿no? Donde se habla, ¿no?
Sí, hombre, claro, pues sí.
La prensa de Madrid, que claro. No hay cosa que más me fastidia, la prensa de Madrid, pues muy bien, ¿y qué?
Totalmente. Como si fuéramos todo un ente, ¿no? Todo un ente amorfo, homogéneo.
No soy de Madrid.
Totalmente.
Y bueno, pues perteneceré a la prensa de Madrid. Lo digo en un medio de Madrid. Hablamos sobre toros. No toros en Madrid, sino sobre toros en general. El mundo de los toros. Los toros vinieron antes que el periodismo.
Sí.
¿Por qué? Y decir, ¿por qué método llegas a los toros? Eso sí, ahí sí tienes por familiares que te llevan,
sí.
O que traen, o que te...
O sea, desde siempre también, ¿no? Que desde pequeño la relación con los toros ha sido muy natural, con el espectáculo, con la corrida de toros, con todo lo que había alrededor. De hecho, un primo de mi padre fue matador de toros y supongo que eso es... No, supongo no. Es una circunstancia que marca tanto... Es un imán tanto para ir a la plaza como que entiendo que mi tío fue matador de toros porque en mi familia había esa afición ya de base, ¿no? Y lo he tomado siempre como una cosa que al principio no me gustaba, pero no me atraía tanto. Y cuando fui cumpliendo más años y con 15, 16 años y probé la escuela taurina, me apunté a la escuela taurina de Córdoba, me di cuenta que era lo mejor del mundo. O sea, era como... En aquel momento no lo entendía. Me gustaba mucho y punto, pero luego ya con los años de haberle dado mucha vuelta a la afición y de haber escrito mucho sobre toros, haber hablado muchísimas horas sobre toros y haber visto muchos toros, pues te das cuenta que es una cosa que te llama la atención porque encierra lo esencial de la vida en un rito que dura 10 minutos. Y por eso es tan impresionante. Y luego a la hora de coger la muleta, de entrenar, de embestirle a un compañero, que el compañero te embista a ti, ahí se genera una serie de circunstancias y de circunstancias que te llevan a más pasión todavía, a más trabajo de conocer, de querer aprender y de profundizar, que ya te hace inseparable del mundo del toro, o al menos eso es lo que ocurrió conmigo.
Uh-huh. ¿Que te gusten los toros es ser underground?
No.
Ni ser rebelde ante la sociedad.
Es una gilipollez.
¿O del underground?
Sí, es una gilipollez. Es verdad que el mundo, que la sociedad va por un camino que parece, o sea, la sociedad parece que va por un camino diferente al del mundo del toro, o al menos lo mainstream, ¿no? Se nos habla de animalismo, de tratar a las mascotas como si fueran hijos, de toda la industria que alrededor genera esto, de tener empatía con todos los seres vivos, de ni siquiera consumir carne. Todo esto evidentemente conspira contra la tauromaquia y forma parte del sistema más de lo que nos gustaría, pero no podemos por eso decir que la tauromaquia pues puede que tenga a lo mejor un punto contracultural porque el signo de los tiempos va hacia otro lado, ¿no? Pero que ni siquiera es underground, o sea, no puede ser, o sea, no, hasta risa, ¿no? Y ser rebelde por ir a los toros, pues también me parece un poco un argumento facilón, ¿no? Como hablar también del dinero que genera, ¿no?
Sí.
El narcotráfico también genera muchísimo dinero, ¿no? Y no hay filósofo defendiéndolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, el toreo yo lo entiendo de otra manera, ¿no? Yo entiendo que el toreo incluso va mucho más allá de la palabra cultura, ¿no? Uh-huh. La palabra cultura, yo tampoco es que sea un experto en Gustavo Bueno, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Pero he leído, he visto vídeos suyos de conferencias, ¿no? Y me quedo con un 1% de lo que él decía al respecto del mito de la cultura, ¿no? Como ese envoltorio en el que cualquier actividad que te ponga un sello de sofisticación, lo he dicho antes bien, lo voy a volver a decir.
Sí, sí. Que la gente eche para atrás en el podcast para volver a escuchar la palabra.
Que cosa que te ponga este sello ya te hace mejor persona, ¿no?
Sí.
Evidentemente, ahí caben muchas cosas y han querido también encajar la tauromaquia, cuando yo creo que la tauromaquia es mucho más que cultura, ¿no? Es folclore, o sea, forma parte de lo que somos, ¿no? Está en nuestro día a día, incluso aunque seas antitaurino, ¿no? Utiliza expresiones, te lo encuentras, hay una producción literaria, pictórica, periodística, ensayística, filosófica alrededor de las corridas de toros que hace imposible evitarlas, ¿no? Yo un día escribí cuando hace 4 años, fue una de mis últimas columnas en El Español, antes de empezar en El Mundo, escribí sobre aquel altercado que hubo en Operación Triunfo cuando Estrella Morente en una actuación citó unos versos taurinos, ¿no? Al final de su actuación. Ojalá pudiera decir de qué autor eran los versos taurinos, pero no me acuerdo. Así que
Lo busco.
Que busquen la columna, pongan Estrella Morente Madueño en Google y saldrá algo. Entonces venía a decir que tapar o esconder la tauromaquia del día a día era como enterrar el Titanic en el jardín de casa, que al final sí. Te acabas chocando con las chimeneas, ¿no? Está ahí, es tan evidente que tratar de renegar de ella es absurdo. Y sobre todo es absurdo hablar de la tauromaquia como contracultura cuando está tan apegada a nosotros y forma parte de nuestro día a día, como ya he dicho.
La terrorista Estrella Morente se titulaba la columna. Decía, la España, la fuga de España hiperventilas y le cantan unos versos en prime time un domingo por la noche. A los artistas que andan graduándose en Operación Triunfo de la perspectiva playground de la vida, es fácil sorprenderlos. Nunca creyeron que una mujer pudiera cantar los poemas de un autor rojo aficionado a los toros. Se fundieron unas cuantas teorías. Fue la noche de las teorías fundidas. Estrella Morente improvisó cambiando la actuación prefabricada por un clinic de autenticidad que mandó a la UBI a un buen número de músicos plastificados. Y sigue la columna que pueden
oye, muy ahí. Bien, ¿eh? Suena muy bien.
Sí, suena
en boca de otro.
No fue mal. Hace poco, una de las grandes noticias de... O noticias que a mí más me han interesado, siendo una persona que no ha ido a ver nunca ninguna corrida de toros, pero que sí le interesa todo sí. El fenómeno y demás, es el tema de tu entrevista al chico este, al
Mario Alcalde.
Mario Alcalde, que es, ¿cómo se definía? Como
pansexual.
Pansexual. O sea, que era como la primera vez que un torero, digamos, que dejaba la puerta abierta a una nueva jornada de toreros.
Es el primer torero que abiertamente ha salido del armario. Y... pues la verdad que es que no te voy a decir que hiciera falta porque tampoco hay que obligar a nadie a salir del armario, pero fue bastante natural el hecho de que ocurriera en la entrevista que le hice y la verdad que quedó bien y que dio un punto muy bueno al escalafón, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? O sea, que alguien hable con esa naturalidad de su sexualidad y que no lo haga tampoco por firmar más contrato ni por generar nada ni... O sea, que lo haga de manera tan natural aporta mucho.
¿Es uno de los grandes tabúes del mundo de los toros? El tema
tabú
de la...
tampoco, porque siempre que... tabú tampoco, ¿eh? En el sector, que parece mucho más extraño fuera de lo que luego es dentro, no deja de ser personas que tienen un negocio, que contratan a gente, y otra gente que contrata a otra gente, o sea, que no deja de ser como cualquier otro sector. Se habla con naturalidad de si alguien es o no gay en la propia industria, ¿no? En el propio sector, si alguien es homosexual. Como en todos los sitios hay rumores que apuntan a otros toreros, aparte de Mario Alcalde, del cual yo no había tenido noticia hasta que me orienté un poco y ya quise hacer esta entrevista o hacerle el reportaje. O sea, que se trata siempre con mucha más naturalidad de lo que llega afuera, ¿no? Siempre se intenta vender el mundo del toro, quienes lo no conocen, como un sitio apolillado y, y de vejestorio, y quizás en parte tengan razón, ¿no? Pero hay cosas que se han tratado con naturalidad siempre, sin darle mayor importancia.
¿A ti quién te gusta en los toros?
¿A mí quién me gusta?
Entiendo que por lo que
¿De toreros?
De toreros. Ah, por lo que
es que hay muchas cosas en el mundo del toro. Me gusta de toreros, sí.
¿De toreros, sí? ¿A dónde ibas? No, digo, de toreros que te leo y te veo y digo, Ortega.
Absolutamente. Pero absolutamente.
Juan Ortega.
Además se junta la fascinación por el torero y la...
Y la cercanía también.
Y la cercanía porque es uno de mis mejores amigos, ¿no? Y con él he vivido un proceso un poco curioso, ¿no? Cuando es tu amigo el que está en los mejores carteles y bordando el toreo en las ferias y haciendo cosas que a la gente le llega mucho, es muy difícil tomar perspectiva y darte cuenta de que lo está haciendo él, ¿no? O sea, siempre se valora más a la persona a la que no conoce o al torero al que no conoce en este caso, y con él ese proceso lo vivió de cerca y siendo consciente poco a poco del pedazo de torero que es, y ahora mismo estoy absolutamente, soy un hooligan, vamos, no me bajan de ahí, y me agarraría de las pecheras con cualquiera por defenderlo.
¿Se ha sido injusto con él, con su tema personal?
No,
que después se ha extrapolado a...
Injusto no, o sea,
para que la gente
se
no.
Ha exagerado mucho, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, yo soy periodista y yo estaba en la boda y ya lo he contado muchas veces, bueno, lo he contado a los amigos, ¿no? Que yo estaba allí y pues yo en ese momento ni siquiera caí que era una noticia, ¿no? Claro, cuando yo lo vi publicado, pues ya me di cuenta de que sí que lo era.
Para ti todo era un marrón, claro.
Sí,
marrón,
no, pero a mí en el periódico.
Para un invitado.
Sí, pero a mí en el periódico no, tampoco me ha impresionado demasiado como para que escribiera, y aceptaron que de un amigo no iba a escribir nada, que no iba a meterme en ese jardín, ni tampoco iba a ponerlo él en ningún tipo de compromiso, ¿no? Pero no, injusto no creo que se haya sido. O sea, ha sido exagerado, ¿no? O sea, porque. Y aquí es cuando te das cuenta cómo funciona la industria de los programas de televisión. Porque luego. Y te das cuenta de que el periodismo. O sea, de que el periodismo escrito sigue teniendo todavía ese punto de ir a contar una noticia, ¿no? Porque es que en las tertulias yo había cosas que me enteraba viendo la televisión, porque en ese momento evidentemente estábamos todos pegados, los amigos, a la tele y enfadándonos, ¿no? Diciendo, ¿pero qué están diciendo, no? O sea, si ni siquiera lo sé yo esto. Y digo, efectivamente eran cosas que, pues, o que exageraban o que directamente se inventaban o que contaban para ver si él le hablaba o sacaba un comunicado, que era lo que todo el mundo quería, pero ha tenido la gran virtud de esperar, de aguantar el chaparrón, de no darle más bola a una decisión personal que los medios convirtieron en noticia y que se salió un poco de madre en ese sentido, y de respetar pues determinados tiempos hasta que dio la explicación oportuna, y a partir de ahí yo creo que el suflé ha bajado muchísimo. O sea que injusto no creo que se haya sido, sino que se ha sido un poco exagerado.
Ya que hemos hablado de Madrid, de toros, y ahora te quiero preguntar la inversa, que es, ¿qué echas de menos de Andalucía?
Pues mira, echo de menos ver a mis amigos todos los días.
Claro, lo tienes claro, ¿eh? Claro. Esta respuesta ha sido rápida.
Sí, sí. O sea, aquí tengo amigos, tengo ya mi...
Tu círculo.
Mi círculo, mi colchón de gente, ¿no? Donde puedo dejarme caer un martes por la tarde que me apetezca hacer algo al salir del periódico. Pero la cosa está de... O sea, yo tampoco soy muy de hablar por teléfono, ¿no? No llamo.
¿No eres de esos?
No paso cuando era... Antes con los teléfonos fijos pues te hacía más gracia, ¿no? Cuando teníamos 15 o 16 años llamabas y hablabas con tu mejor amigo, con el amigo que fuese en ese momento, y echabas un buen rato por las tardes hablando por teléfono. El hecho de... Ahora con WhatsApp... Pues he perdido la cosa esta de llamar. Es verdad que cuando pasa algo, cuando quiero saber algo, pues sí que llama, ¿no? Pero en el día a día no llamo. Y es verdad que tenemos mucha actividad en tres o cuatro grupos de WhatsApp, de gente con la que no tengo tanta relación cerca aquí. O sea, que son mis amigos, que son mi hermano, pero no los veo a diario. Y a esa gente es la que me gustaría tener cerca, ¿no? O sea, si por algo... echo de menos estar en Córdoba o en Sevilla, donde viven mis amigos... es por estar cerca de ellos, ¿no? Y también de la familia, ¿no? De mis padres y mi familia, que al final pues los ven menos de lo que quisieran, ¿no? Pero sobre todo esa cercanía de hacer los mismos planes que hago aquí en Madrid, me gustaría hacerlos con ellos con ellos, ¿no? O los planes que ellos me cuentan por el grupo de WhatsApp, muchas veces me gustaría estar allí, ¿no?
Sí, esto que ahora llaman el FOMO.
El FOMO.
¿Esto sabes lo que
es? Sí.
Hay muchos oyentes que no sabrán lo que es el FOMO, que es como la cosa que te da cosa justamente el hecho de perderte eventos.
El ansia.
El ansia viva,
estar
diría
en todos los sitios,
José,
¿no?
Mota. Sí, estar en todos los sitios.
Estar en todos los sitios.
¿El que te gusta estar en un evento, en una presentación de un libro en Madrid a las 7 de la tarde? ¿O el qué? Ah, el agua, perdón. Sí. Pero vale. Tú dilo sin problema.
Ah, vale.
Si aquí se dice todo, no te preocupes.
Vale.
Puedes echarlo tú mismo. Si es gratis.
¿Has visto que la botella ahora no se les cae el tapón?
Sí, esto es una...
Es increíble lo incómodas que son, macho.
Uy, hablamos de este tema, ¿no? cuando quieras agua, sea gratis, de hecho. Otra cosa no, pero el agua de momento sigue siendo gratis. No, decía lo del
FOMO, ¿no?
Lo del FOMO, porque sí. Es eso, es el ansia de estar en varios sitios a la vez.
Y yo lo he tenido, ¿eh? Yo he visto planes de mi amigo en o sea, mi amigo hacían planes y yo quería estar a toda costa, ¿no? Y luego te das cuenta de que vive a 400 kilómetros.
Sí. Que complica un poco la logística.
Es un poco complicado, sí. Y sobre todo cuando la vida se te va asentando, ¿no? En esa ebullición de los primeros años en Madrid.
Que cada vez bajan menos, quieres decir.
Cada vez bajo menos, sí. Cada vez no es que baje menos, es que sí, o bajo menos, sí. Pues sí, sí bajo menos.
Sí, bajo ha hecho varios requeveros para decir finalmente sí, bajo menos.
Sí,
efectivamente. Y sí, vamos terminando preguntas cortitas del final. Las peores preguntas, las preguntas donde sacaremos el titular de la entrevista. Que no hay titular de la entrevista, esto es charla. Charla. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
¿Qué?
¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos? ¿Cuántas horas?
Pues no llevo la contabilidad, la verdad. Y no tampoco quiero caer en la literatura del periodista, porque hay días que trabajo poco y otros días que trabajo mucho, ¿no? Hay días que desde por la mañana hace una llamada que tienes que hacer, te pones a escribir, buscas una cosa, llega al periódico, sigue, y luego te vas a las 8 de la tarde. Y otro día en la que la cosa está bastante más tranquila.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Pues mira, Los Soprano.
Uh-huh.
Una cosa que, o sea, que la vi en pandemia. Y no sé si porque la fijación esta de estar encerrado te hace verla con mejor detalle. Me flipó. Y luego Juncal.
Y de hace poco La Mesías, dices. ¿No te ha gustado?
No, La Mesías no me gustó en especial, pero me recordó la señora de... De la calle Donoso Cortés.
¿Algún podcast que escuches habitualmente?
Pues mira, soy de ese tipo de persona que no consume fútbol, pero escucha podcast de fútbol.
O sea, que no ves partidos, pero escuchas podcast de...
Escucho el último de la lista, del podcast de...
Javier Aznar.
De Javier Aznar y...
Y Ballester.
Ballester.
¿Eres un hombre nostálgico?
Lo era.
En este proceso de viejo joven a joven adulto.
Me he desprendido también de la nostalgia. Creo que te hace.
De la nostalgia también se sale,
sí,
no se puede.
La nostalgia también se sale. Creo que te hace mucho mal y que la nostalgia no es buena compañera del periodista.
¿El libro que estás leyendo ahora mismo, cuál es?
Pues Cuando editar era una fiesta, de las memorias de Jaime Salinas cogidas de su intercambio epistolar con gente de la. De su intercambio con varios personajes importantes de la edición en España en el posfranquismo.
¿Algún ¿Algún sueño pendiente en la profesión?
¿En la profesión?
Sí. En el oficio, esto que dicen algunos. El oficio.
¿Sueño pendiente?
Bueno, un sueño pendiente próximo, o sea, decir, no pagamos retos.
Pues ganar más dinero, ¿no?
Ganar más dinero. Es un sueño bastante legítimo que puedo,
o sea,
que comparto.
La profesión es la caña, o sea, lo que hacemos es cumbre,
sí,
¿no?
Sí, yo a veces lo pienso, digo, joder, qué suerte tengo, en verdad.
Es cumbre, haces reportajes, viajas, el periódico te paga los gastos, estás en un sitio hoy, mañana estás en otro, tienes la posibilidad también de escribir columnas, de expresarte como quieras.
¿Cuál es el sitio más guay al que te han mandado pagándote los gastos? O que tú recuerdes un viaje así guapo que tú digas, coño, qué bien.
Al peor hotel de España, en Jerez de la Frontera.
Ah, el hotel este, ¿cómo se llama? Empieza por C, ¿no?
El Hotel Joma.
Ah, no, Joma, vale, perdón. Sí, lo leí ese reportaje en su momento. No, hotel Amaro, me vi una foto de la ducha, que era una cosa lamentable, una cosa infame.
Sí, sí, sí.
Eso, ¿y qué tal la noche en el hotel
pues
Joma?
Bien,
¿sigue
bien.
Abierto el hotel Joma?
Sí, sigue abierto.
¿Y sigue igual de mal?
Pues no
suponemos.
No sé.
¿Era tan malo?
Era peor de lo que puedes pensar.
¿Hotel Joma?
Hotel Joma, Jerez de la Frontera. O sea, se van a pensar que tengo una obcecación contra ellos, ¿no?
¿Cuánto costaba la noche?
La noche, ¿cuánto costó? 45 euros, que era caro. Y
caro y mal, ¿no?
Era caro, ¿no? Fue increíble. O sea, fue increíble. Y me lo pasé muy bien. O sea, me divertí mucho estando allí, mandando fotos al periódico para que fueran conscientes de lo que teníamos entre manos y luego escribiéndolo. De estas cosas que cuando estás escribiendo te ríes.
Sí.
Dices, pues ese tipo de reportaje te lo pasas muy bien y dices que tu profesión es la leche, ¿no? Y, pero luego te llega la nómina y dices, pues vaya faena. Sueño pendiente.
Sí,
ganar más dinero, aunque sea muy hortera hablar de dinero.
No, hacemos bien. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Tú debes tener muchos números de teléfono. A ver, saca la agenda. Saca la agenda.
¿Más poderosa?
Saca la agenda de contacto. Sí, gente poderosa, entendiendo por poderoso todo, desde empresarios, políticos, gente con poder mediático.
Pues yo creo que un ministro.
¿Algún ministro tenés?
O que fue ministro. Ahora tendría que buscar en Google qué es.
¿Y quién es?
No lo puedo decir, porque vale, como lo diga, igual los últimos reportajes que hice en Crónica, todo el mundo sabe quién me ha contado determinadas cosas.
O sea que fue ministro.
Sí.
Y ahora ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Vale. Puede ser.
Pero bueno, puedo decir.
Sí, puede ser.
El más poderoso. El teléfono del más poderoso es Morante de la Puebla.
Morante de la Puebla, pues muy bien. ¿Qué tiene Morante en la foto de WhatsApp? Porque esto siempre a la gente le interesa.
A ver.
¿Qué tiene foto de WhatsApp?
A ver, es que he puesto en modo avión.
A ver, sí, haces bien para que no suene el teléfono.
No, soy un tío de radio.
No suene el teléfono. Tenemos tiempo para saber qué tiene Morante de la Puebla. Yo siempre pregunto lo de la foto de estado de WhatsApp, que a la gente le interesa.
Hostia, pues igual ha cambiado de número porque
ojo, o te ha bloqueado, una de dos.
O me ha bloqueado. Tengo dos números de Morante de la Puebla, pero no veo ninguna foto.
Bueno, pues bueno. Ahí queda.
Vaya,
nunca lo sabremos.
Soy peor periodista de lo que pensaba, ¿no?
No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál es o cuál sería?
La canción de un karaoke, un ramito de violeta, que, por favor.
De versión Cecilia, versión Manzanita. Versión Manzanita, ¿no? Una ciudad que te quede por descubrir.
Pues la verdad que me da un poco igual las ciudades, ¿eh?
Haces bien en decirlo.
Me dan un poco igual las ciudades. Esta cosa de que todo el mundo hemos tenido de que si... De
que a viajar más y tal, igual.
Sí, de viajar y todo este lío. Ha llegado un punto en el que me da bastante igual no viajar, pero si tengo que decir alguna, diré Nápoles.
Si pudiera, mira, me voy ahora de viaje a Nápoles, porque
envidia.
Dentro de nada. Ahora te pediré recomendación de sitios. Si pudieras viajar...
No, si no lo he descubierto. O sea,
que te queda por descubrir, perdón, perdón, es verdad. También estoy yo fatal. Si ¿No está en Nápoles?
No está en Nápoles.
Si pudieras,
Yo tampoco,
pero yo no he hablado de Nápoles. No. Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería? Maradona en el Nápoles.
No. Pues... un acontecimiento histórico del pasado. O sea, no soy ningún mitómano tampoco de la historia, pero...
Pero por ejemplo, a mí me hubiera gustado estar...
Quizás ser el que pilotaba el avión que tiró la bomba nuclear.
¿El Enola Gay?
El Enola Gay, sí.
Bueno, pues es interesante la respuesta. Es como que no me imaginaba esta...
Que tenía que ser la... Y luego, ese en el punto de vista histórico. Luego, en el punto de vista taurino, a mí me habría gustado ver a Manolete.
A mí me hubiera gustado estar en la Expo.
En la México.
En la Expo de Sevilla.
En la México viendo a Manolete, eso habría sido increíble.
¿Alguna manía a la hora de trabajar?
¿Manía?
Sí.
Pues mira, tengo una cosa que yo creo que ha arruinado a muchos periodistas, que es la consulta obsesiva del móvil y la falta de concentración por estar pendiente de redes sociales, ¿no? Las redes sociales generan la posibilidad de encontrar temas, historias, entrevistar a personajes y de acercarte a la forma en la que tiene la gente de ver el mundo, pero también distrae muchísimo y reduce mucho la capacidad de trabajo. Y no es una manía, sino una enfermedad. Lo he escrito yo alguna vez. Esa forma de ponerte a escribir y en la hora primera tener que consultar de manera obsesiva...
¿Qué pasa mucho tiempo en Twitter, quiero decir?
Twitter, WhatsApp, Instagram es la triada que ha arruinado mi carrera.
Qué bonito titular para cerrar. Ponme a Morrissey... I was a good kid. No sé si conoces a este hombre.
Sí.
No te mata demasiado.
Bueno.
A ver qué te parece esto. No es Estrella Morente, ¿no? Pero
tampoco es que me entusiasme mucho Estrella Morente.
¿El agua estuvo a su gusto? ¿Bien todo?
Sí, muy bien. Morrissey, creo que un tuitero con el que hablo y de virtualización hace mucho,
¿sí?
Carlos Hortelano, no sé si te
sí,
suena.
Sí, claro, lo conozco personalmente.
Tipazo. Yo creo que es muy partidario de Morrissey.
¿Ah, sí? Sí. Pues le voy a preguntar a Hortelano, que lo conozco yo de Twitter. Juan Diego Madueño escribe en el diario El Mundo cosas de vez en cuando. O sea, que hace periodismo. Y ha estado hoy en el taxi de Onda Madrid, para gusto de muchos tuiteros que te siguen y que te quieren escuchar, quieren conocerte más y quieren hacerte...
Sí, yo me dejo. Soy una persona muy sencilla y yo me dejo querer.
Y aparte, Carlos. Y aparte va a ser padre en nada.
Sí, pero son cosas que se... ¿Sabes cuando alguien toca el gran lugar común? Ese columnista que escribe sobre su hijo.
¿Y lo harás?
No. Prometo no hacerlo.
Suerte y hasta pronto.
Gracias, Carlos. Un placer.
Chao. Próximo domingo más y puede gastar mejor. Adiós. But Jesus hurt me when he deserted me, but you